Buenas, buenas. Esto es Ecos Criminales. Mi nombre es Lourdes Marchese. A mi lado está Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo va, Chinita?
Muy bien, Lourdes. ¿Y vos? ¿Y Gio?
Aquí andamos. ¿Están? Aquí va creciendo. Va creciendo el pequeño.
Cosa más linda. Pequeño, cada vez más grande.
Sí, sí.
Cada vez más grande. Acá estamos un programa más que se viene con todo hoy.
Sí, ¿de qué vamos a hablar en cuestión policial,
China? En cuestiones policiales, hoy se me ha ocurrido abordar lo que sería inocentes tras las rejas. ¿Qué pasa cuando en las cárceles, en donde todo el mundo pide que se pudran los delincuentes, hay inocentes mal condenados o en exceso de prisión preventiva, crímenes que no cometieron detrás de casos emblemáticos? Un caso que nos llega de una manera muy especial y vamos a recorrer, que es el de José Cáceres, un policía bonaerense que está luchando para demostrar su inocencia, y además vamos a indagar en una de las redes y de las ONG que en la Argentina se encargan de reabrir causas, y es Innocence Project Argentina, obviamente todo en torno a Innocence Project en Estados Unidos.
Bueno, justamente con Manuel Garrido, que es el invitado, vamos a hablar seguramente del caso de José Vera. Ustedes recordarán, y aquí lo hemos tratado, el caso de las turistas francesas, claro, asesinadas en Salta, y Vera fue uno de los hombres que estuvo cumpliendo condena a prisión perpetua, llega a la corte y gracias al trabajo de Innocence Project Argentina, logra que la corte revierta la situación de este hombre, que era inocente, no había tenido nada que ver con la causa de las turistas, se comió sus años
Marcos
en prisión.
Marcos Bazán también, vamos a repasar ese caso, y el más emblemático, creo yo, y más reciente tal vez, es el de Ninfa Nina Aquino.
Exacto, que estuvo 13 días detenida por el caso José del Río, ustedes recordarán, el doble parricida de Vicente López.
Exacto, Martín del Río también condenado, vamos a repasar algunos datos de esa condena, y que
las redes
en la pata
sociales. Primero damos, bueno, dale.
No, en la pata judicial,
en la pata
contame,
judicial,
quiero un adelanto.
Vamos a hablar de estos temas que a vos tanto te gustan y tiene que ver con el caso de Micaela García, que dio lugar a la ley Micaela, justamente. Ese tremendo crimen ocurrido en la provincia de Entre Ríos en el año 2017 y que tenía que ver con el acusado de haberla matado. Era un hombre que estaba cumpliendo una condena por haber violado a dos mujeres.
Y una liberación por parte de un juez al que se le pudo hacer jury finalmente.
Pero salió absuelto.
Se le pudo hacer jury, salió absuelto, porque ahora que estamos hablando también en torno a la condena de McIntosh, la suspensión, la destitución y demás, la misma vara debería aplicarse a jueces que han decidido cuestiones que han terminado en consecuencias mucho más graves como esta. No solamente volvió a abusar de alguien, sino que terminó matando en el caso de Micaela García. Muy interesante ese caso, real, me gusta mucho.
Exactamente, y para aquellos que nos quieran seguir por las redes sociales, pueden hacerlo en @nacionalam870, al igual que en Instagram, ponen el hashtag ecoscriminales, como lo vienen haciendo, porque yo cada vez recibo más mensajes, sí, la China sí, sí, también.
Eso, hoy nos llega un caso a través de redes sociales.
Claro,
uno de los casos.
Exactamente, uno de los casos nos llegó a través de las redes pidiéndonos que tratemos este caso. Y después, obviamente, a nosotras nos encontrás en X, Andre Valdivieso, primero con B larga, después con B corta, y @marcheselourdes. También pueden visitarnos a nuestro podcast,
sí, podcast,
China.
Ahí todo el tiempo y todos los capítulos, todo el contenido que hemos generado en estos meses en Ecos Criminales está no solamente en radionacional.com.ar, sino también en Spotify. Somos Ecos Criminales.
Ecos Criminales, los escuchás en Nacional.
Hoy, inocentes tras las rejas. A lo largo de la historia criminal argentina ha habido múltiples casos documentados y reportados justamente de personas inocentes que estuvieron detenidas o que incluso han sido condenadas por delitos que no cometieron. Por errores judiciales, investigaciones policiales que han sido deficientes, pruebas científicas que han sido ignoradas o malinterpretadas, como el caso que vamos a abordar en el día de hoy, testimonios falsos, testigos comprados, manipulados, y un sistema judicial que siempre parece estar detrás de una presunción de culpabilidad y no de inocencia, que es lo que marca nuestra ley. Condenas a prisión perpetua, largas penas por delitos graves sin evidencias concretas, que luego fueron absueltas gracias a la intervención de defensores, organizaciones sociales y análisis científicos que demuestran justamente estas irregularidades y la inocencia de los acusados. En algunos casos también se relaciona con el contexto social y la imposibilidad de un acusado de contratar a un perito de parte que pueda revisar las actuaciones oficiales. No solo hay casos individuales, también es más bien un fenómeno, ¿no? Un fenómeno más amplio que afecta a miles de personas, con reportes que indican que muchas son las personas que han sido detenidas injustamente por periodos que van desde días hasta años. El uso excesivo o inadecuado de la prisión preventiva también tiene que ver con esto. El caso de María Ninfa Quino, que hablábamos al principio del programa, conocida como Nina, es uno de ellos, porque fue acusada falsamente de ser parte de un doble crimen en Vicente López, cometido el 24 de agosto del año 2022. Ella era la empleada doméstica del matrimonio de José del Río y Mercedes Alonso, quienes fueron asesinados. La justicia determinaría mucho tiempo después que Martín del Río fue quien perpetró ese doble crimen, ese doble parricidio, pero en el inicio de la investigación llegó a incriminar a Nina. Ella estuvo 13 días detenida injustamente, fue sobreseída, nunca se probó su culpabilidad, pero su vida nunca más volvió a ser la misma, lo contó ella.
Y normal ya no va a ser más, porque me quedé sin trabajo, sin nada. Tengo que vivir pendiente de mi hija, que me va a dar de comer ella. Y esto es muy doloroso, porque yo soy una persona muy independiente. Siempre trabajé en mi vida, toda la vida trabajé.
¿Se enteró, Nina, que lo de la mudanza era toda una mentira también de Martín?
No, eso ni idea.
¿Comer en esos días? El matrimonio le decía que se iba a mudar hace bastante tiempo.
Lo que pasa es que la señora era muy reservada. Ella siempre guardaba todas sus cosas. No era de largar, porque sí, nomás. No contaba nada ella.
¿Usted tiene alguna compensación económica por todo lo que ha sufrido, porque la detuvieron injustamente?
Y sí, tiene que ser así, como corresponde.
Una de las tantas preguntas que surge en Nina es por qué, en vez de llamar a la policía cuando descubrió al matrimonio dentro del auto, llamó directamente a los hijos.
Hay que estar en ese momento en mi lugar, porque a mí me agarró una desesperación que no sabía para dónde correr, para dónde. Así que lo primero que se me ocurrió es avisarle al hijo, a los dos hijos.
¿Y Martín qué dijo? ¿Cómo reaccionó ante la muerte de los padres?
Y él se levantó y lloró un ratito y después se calmó. Yo le estaba calmando el
arco. ¿Le llamó la atención eso?
Y no, porque imagínese, murieron los padres. Ya va a llorar. Un ratito.
Pero dice que lloró poco y se fue.
Sí, sí.
¿Y a usted tranquilo? ¿Le llamó la atención, su actitud?
No, para nada. Pero para nada. Tengo que pensar mucho. Tengo que pensar lo que voy a hacer y bueno, voy a estar con mi gente, con mis hijos, con mis nietos, con mi yerno, con mi hija.
Martín del Río fue condenado a prisión perpetua y uno de los testimonios clave fue justamente el de Nina, que justo recordábamos mientras escuchábamos el audio. Esta fue la primera conferencia que dio luego de ser liberada tras esos 13 días. Otro de los casos es el de Marcos Milla, quien fue condenado a prisión perpetua siendo tan solo un chico de 19 años por un crimen que ocurrió en 2013, un hecho que involucra un robo, un homicidio cometidos por un grupo de jóvenes que subieron a un colectivo de la línea 102 y terminaron asesinando al chofer. La inocencia de Marcos se proclamó después por pedido de Innocence Project. Cristina Vázquez también está acusada y condenada a prisión perpetua en Misiones por robo y homicidio en un proceso que tuvo omisiones importantes en torno a la investigación científica y forense, que también es la clave aquí, cuáles son las pericias que entran en cuestionamientos, un caso denunciado por otra asociación que es Pensamiento Penal. José Antonio Cáceres es un policía bonaerense que fue condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado, un homicidio que no ocurrió, podemos decirlo, según la autopsia médico-legal, dentro de una celda en una comisaría. primero se caratuló la causa como homicidio. La autopsia dijo fue muerte natural, pero luego, muchos años después, hubo un juicio y un perito de parte que determinó a través de fotografías de la autopsia, porque nunca se permitió hacer la reautopsia de ese cadáver por el paso del tiempo, ya nos lo va a contar justamente el personaje principal de esta historia, y condenan a 4 policías por un homicidio que la autopsia no certifica justamente. Este caso lleva 6 años de lucha, 6 años de José Cáceres cumpliendo una pena impuesta de prisión perpetua, y hace un par de semanas fue su propio hijo, Agustín, el que nos acerca a este caso, se comunica con Ecos Criminales y nos pide que desarrollemos el caso de esta forma.
Andrea, ¿cómo estás? Un gusto, mi nombre es Agustín Cáceres, soy hijo de José Antonio Cáceres. Antes que nada, agradecerte el lugar y el espacio para poder dejar que mi papá se exprese y haga conocer su verdad, la situación que hoy tristemente le toca atravesar. Y no tan solo él, ¿no? Obviamente a nosotros como familia también estamos sufriendo a la par de él. Nosotros lo que pedimos es que se haga conocida esta causa hoy en día. Queremos llegar a la Suprema Corte de Nación, que llegue, se haga muy viral el caso para que se haga conocido, ¿no? Y que los jueces puedan leer nada más, porque no es más que leer 5 minutos, 10 minutos la causa para que se den cuenta de lo que están haciendo con mi papá. Es una aberración. La verdad que desde el lado de hijo se sufre un montón. Estoy sufriendo cada día desde que no está mi papá, porque nada, la verdad que es un pilar muy fundamental en nuestras vidas, no solo en la mía, ¿no? En la de mis hermanos, en la de la mujer de mi papá. Nada, es un excelente hombre y la verdad que nos duele muchísimo saber que él está pasando por esta situación, Andrés, porque te juro que hay tanta gente que se lo merece y no lo pasa, o sea, no está pasando por esta situación. Y mi papá sí, mi papá hoy le toca vivir esta situación tan injusta que fue. La verdad que el que tiene, hablando vulgarmente, 2 dedos de frente, lee 5 minutos la causa y se da cuenta de que está pasando por algo totalmente injusto. Pero bueno, él, ya se lo dejo a él ese tema, porque él lo va a saber explicar mejor que nadie.
La palabra de Agustín. Nunca mejor presentado, José Cáceres en Ecos Criminales, desde la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata. José, Lourdes Marchese y quien te habla, la China Valdivieso, te damos la bienvenida, junto a tu hijo también, que habló con nosotros en Ecos Criminales.
Hola, buenos días para ustedes y para toda la producción y para la audiencia.
Bueno, gracias por este contacto. Contanos cómo comienza este infierno que estás viviendo.
Esto comienza en el año 2011. Yo trabajando en la comisaría de Villa Tercera como oficial de seguridad, este día en particular, el 22 de octubre, surge un llamado a 911, donde un vecino avista una motocicleta en actitud sospechosa con un sujeto arriba de ella. Concurre un patrullero a ese lugar para tratar de identificarlo. Este sujeto arranca el motovehículo y emprende fuga. El personal que estaba cerca de este motovehículo avisa al resto de los patrulleros. En uno de esos patrulleros estaba yo y otro compañero más, y otro móvil con 2 efectivos más, que hace lo que nosotros le llamamos un operativo cerrojo, con el fin de tratar de identificar a esta persona y el porqué de la fuga. Conclusión, llega a la calle 94, 126, 126 Norte, deja tirada la moto en la puerta de un domicilio y se introduce rápidamente. Como nosotros venimos con persecución, hay un artículo del 222 del Código Procesal Penal que autoriza a la policía en este tipo de situaciones a ingresar a una vivienda sin orden judicial. Ingresamos, detenemos a esta persona, ya que la moto que conducía tenía pedido de secuestro por el delito de robo, y detenemos a otro sujeto más que tenía un pedido de captura. Todo eso que yo te comento es trasladado a la comisaría de Villa Tercera. Llegamos a la comisaría, el personal de guardia lo recibe, practica las diligencias de rigor. Para el caso del conductor del motovehículo, como era menor, el tribunal de menor desordenó la entrega a sus progenitores, mientras que para con el mayor, que tenía el pedido de captura, ordena quede alojado en la dependencia hasta tanto sea asistido por el tribunal que pidió su captura, que era el juzgado de ejecución penal número 1 de la ciudad de La Plata. Uh-huh. Para con el menor se practicaron lo que te comenté, se entregó a sus progenitores, todo bajo absoluta normalidad.
¿Y qué pasó con esos detenidos?
Bueno, el menor, como te comentaba recién, se fue en libertad.
Sí.
Y el mayor, como quedó a disposición del tribunal que lo solicitaba su captura, se practicó un legajo del detenido y como nosotros, la comisaría, nosotros no tenía lugar para alojarlo, ya que los calabozos estaban en refacción, nos ordenan que lo llevemos a la comisaría de Berisso Cuarto.
Uh-huh.
El procedimiento fue a 11:30 de la mañana, yo pierdo contacto con el detenido, que sabía el Canizo, que era el mayor, a las 13 horas, ya que otros efectivos de la misma comisaría lo trasladan a cuerpo médico, el médico policial lo revisa, lo tiene frente a su vista, manifiesta que estaba apto para su alojamiento en otra comisaría, el personal este lo conduce a la comisaría de su cuarto, el personal de guardia lo recibe, además está la declaración del oficial de servicio en la causa que dice que si hubiese estado golpeado, si hubiese tenido algún tipo de anomalía, no lo hubiese recibido, lo hubiese mandado al hospital. Aclara que lo recibió porque estaba en perfecto estado de salud. Obviamente, como te decía, le tiene frente a su vista, le revisa las pertenencias. Lo alojan en ese calabozo juntamente con otro detenido más, con Víctor Herrera, quien comparte celda durante todo el transcurso de ese día.
Uh-huh.
En la declaración de Víctor Herrera menciona que estuvo bien, que lo único que manifestó era que estaba descompuesto. Que
él se descompone en la celda de la cuarta.
Claro, ese descompone, pero a la madrugada del próximo día. Sería. Estaba acostado en el camastro, se descompone, cae boca abajo, empieza a convulsionar y el detenido que lo acompañaba le dice al personal de Berisso Cuarto que, bueno, las circunstancias que estaban viviendo dentro del calabozo.
Uh-huh.
El personal de la comisaría de Berisso Cuarto hace lo propio y procede a llamar a una ambulancia con el fin de asistirlo. Cuando llega la ambulancia esta en cuestión, determina que la persona había fallecido. Yo te cuento todo esto, no porque haya estado en ese momento, sino porque todo lo que consta en la causa.
Sí, sí, sí. Pero eso, a vos, mucho tiempo después, más allá de que la autopsia lo mencionábamos antes, dice que fue una muerte de causal natural, a vos te acusan del homicidio con otros colegas.
Claro, exactamente. Con 4 efectivos más de la comisaría de Berisso Tercera. 2 años después se introduce una asociación de derechos humanos en la causa, proponen un abogado creyente, que es la doctora Domenica Bugliano, y un perito de parte, que es el doctor Omar Ledesma, que no participa de la autopsia sobre el cuerpo presente, que solamente hace una pericia documental observando la pieza judicial y específicamente una placa fotográfica de la parte interna del cuello, donde él hace una hipótesis que hay un golpe en esa zona. Me adelanto, en el juicio oral se efectúa un careo entre los peritos. La pericia oficial, o sea, la doctora Sánchez, uh-huh, la pericia de la asesoría pericial que depende de la Corte de la Provincia de Buenos Aires,
sí,
desmiente categóricamente esta situación diciendo que para que exista el golpe en la parte interna del cuello, lo primero que se nota es en la dermis, que es en la piel. Cuestión de que en el cuello no hay ningún signo de violencia física. No hay ningún tipo de golpe, no hay ningún tipo de trauma. Totalmente desmentido. El tribunal no hace eco a sus propios peritos y toma parte sobre la pericia de parte. O sea, tomando como prueba fundamental esa pericia.
¿Y es lo único que a vos te lleva a la condena?
Es lo único que nosotros tenemos en la causa.
¿Ustedes apelaron esta decisión? ¿La recurrieron?
Sí, estamos nosotros hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un pedido de revisión de esta situación.
Porque más hoy vos sos el único detenido o en condición de detención en una unidad penitenciaria, de los 4 que fueron llevados a juicio, ¿no?
Claro. De los 4 quedamos en primera instancia en el tribunal, nos condenan a los 4. En casación hace un espacio medio ambiguo y le da la libertad a 2 compañeros míos y quedamos 2 detenidos. Hoy uno de ellos, el que todavía sigue detenido, está con prisión domiciliaria. Y después en la unidad se hizo solo.
Claro.
¿Y vos pediste la domiciliaria?
Yo pedí la domiciliaria por cuestiones de salud, pero bueno, no me la otorgaron. Y también pedí la domiciliaria porque cuando pasa esta situación en el año 2019, vos pensás que en 2011 hasta el 2019 nosotros no tuvimos detenidos, no tuvimos ningún tipo de medida preventiva de detención. Llegamos al juicio en libertad.
Claro.
Cuando me pasa esta situación, te quería aclarar, yo tenía la tenencia de Agustín, que fue mi hijo mayor, el que llega a ustedes, otorgado por un tribunal de familia de la ciudad de La Plata. El abogado, el doctor Fabián Améndola, pide mi domiciliaria por esa cuestión y también me es negada, vulnerando todo lo que es los derechos del niño. Más que, sobre todo, había un orden judicial que me avalaba el cuidado de mi hijo, el cual quedó a la deriva totalmente.
Ahora, ¿qué te pasa cuando escuchás, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo antes de empezar la entrevista, a Agustín, diciendo que está mal y que vos sos el pilar de él, ¿no? Que sos su pilar. ¿Qué te pasa?
Mirá, hay una frase que él utiliza, que siempre me dice, papá, cuando yo era chico, me vas a hacer llorar, ¿eh? Perdón, voy a tratar de que no.
No hay problema.
Llorar, papá, si necesitas.
Acá estamos para expresarnos y que la gente escuche, y que escuche al ser humano
y tu
detrás
historia
de ese policía.
Él siempre me dice, papá, cuando yo era chico, pues nunca me soltaste la mano, soy yo hoy el que nunca la suelta a vos. Perdóneme, pero hace 6 años que pago algo que no hice. Y toda mi familia me sigue apoyando porque sabe la verdad. Vos pensás que yo de él estuve 2 años y medio sin poderlo ver. Hasta que no cumplió los 18 años, no lo pude dar. Y así con mis otros hijos, con mis hijos más chiquitos, que mi esposa es otra leona, que ha salido a un montón de lugares a hablar, a decir la verdad que... Y no es que van con un cuento armado. Yo te puedo mostrar cada prueba de lo que yo te acabo de comentar. La autopsia fundamental sobre el cuerpo presente dice que no tiene golpes. A su vez, todo el personal policial que le tuvo frente a su vista, el médico policía, un montón de gente que hasta el compañero de celda declara que la persona no estaba golpeada.
Claro.
Entonces, ¿qué más tengo que hacer para que la justicia lea y no prejuzgue por cosas del pasado de la policía y por cuestiones ideológicas de derechos humanos? Porque yo atrás mío, yo ya no tengo más uniforme. Yo atrás mío tengo una familia, tengo hijos, tengo una esposa a la cual amo con toda mi vida, que le digo, mira, yo a vos te digo la vida. Porque si no fuera por ellos, yo no sé cómo hago para seguir estando en pie. Porque yo no vengo a pedir impunidad, yo vengo a pedir justicia. Que alguien se siente y lea la causa, por el amor de Dios.
¿Qué le dirías a aquellas personas que tienen que decidir sobre tu libertad y sobre tu vida, ¿no? En definitiva, que forma parte y que tienen que revertir esta condena que tenés. ¿Qué le dirías a ellos?
Primero que piensen en el ser humano que tiene acá adentro hace 6 años pagando lo que tenéis. Y segundo, que lean la pericia oficial que demuestra que la persona no tiene golpes. Lo dice en toda la autopsia. Dice que no tiene lesiones, que no hay signo de ataque ni de defensa. ¿Qué significa eso? Que en ningún momento la persona... Ni nosotros lo agredimos a él, ni él nos agredió a nosotros. No hay transmisión. Eso significa. Si no hubiese faltado en la operación de autopsia, la fractura de tráquea que habla el perito de partes, en la radiografía que le sacan, en la autopsia, demuestra que no hay fractura. ¿Cuántas pruebas más tengo que mostrar para que la justicia realmente entienda que soy inocente? No solamente yo, sino el resto de mis compañeros.
José, ya para terminar con la entrevista, agradeciéndote muchísimo el valor de exponer tu caso, te pido que nos cuentes si vos pensás que fuiste víctima de una trampa en torno a este caso.
Yo te voy a dar mi opinión personal. Yo sostengo que tristemente los derechos humanos entiendo que deben existir para que haya un equilibrio. ¿Sí? Y los respeto y los valores. Pero ¿sabes qué? No tienen que prejuzgar a los policías por épocas pasadas. Porque yo no existía en esa época. Y a mí me están haciendo pagar por cosas de años anteriores, de generaciones anteriores. Que no busquen culpables donde no lo hay. Porque en este caso, yo lo único que hice fue trabajar y cumplir y cuidar al ciudadano normal. Todas las personas que me conocieron trabajando saben que es una persona noble, de buen corazón, y que siempre te pedí hacer las cosas en el marco de la ley. Voy a pensar una cosa más. Yo en 2011 hasta el 2019 estuve en libertad. ¿Vos pensás que la persona va a soportar un proceso como ese en libertad y sabiendo que es responsable? Yo fui al juicio oral, me ajusté a derecho sabiendo mi inocencia y la de mis compañeros. Yo no tendría que haber venido jamás a una unidad carcelaria. Por eso le pido a los jueces que lean mi causa y se van a dar cuenta que yo no miento. Eso necesito.
José, un abrazo gigante desde acá y muchas gracias por este contacto. Estamos para lo que necesites.
Yo quiero agradecerte a vos, a toda tu producción, a tu compañera, el espacio que me dieron, porque me costó muchísimo que alguien me escuche. Por eso quiero ser extensivo este agradecimiento, porque para mí es muy importante que la sociedad se entere que con nosotros se equivocaron, que yo soy inocente. Y lo voy a repetir hasta el día que no tengo más oxígeno a la sangre.
Te acompañamos en esta tu lucha y también a tu hijo Agustín, que lleva tu bandera y que nos hizo llegar el caso. Un abrazo gigante, José.
Gracias. Muchas gracias a usted. Un saludo a toda la producción y a la audiencia.
José Cáceres, desde la Unidad Penitenciaria 9, condenado por homicidio calificado y gritando su inocencia.
Ecos criminales. Los escuchás en Nacional.
Marcos Bazán es otro de los casos emblemáticos. Estuvo más de 5 años detenido, acusado y condenado a prisión perpetua por el femicidio de Anaí Benítez, una adolescente de 16 años que fue asesinada en Lomas de Zamora en 2017. Uno de los casos más representativos en los que trabajó también Innocent Project Argentina, en donde trabajan para liberar a personas que han sido condenadas erróneamente. Estamos en contacto con su presidente y director ejecutivo, es abogado, es profesor universitario y ya está en contacto con Ecos Criminales. Manuel Garrido, te saludamos. Lourdes Marchese y quien te habla, la China Valdivieso. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buen día.
Manuel, contanos cómo es trabajar en este proyecto, cómo se te ocurrió también la idea, sos fundador de esta organización y qué te llevó a poder acompañar a estas personas que claman inocencia y que han sido condenadas injustamente.
Bueno, nuestra organización la creamos con Enrique Piñeiro, el cineasta, a raíz de una película que él hizo, Rati Horror Show. Él en ese caso retrata un caso de una condena a una persona inocente, el caso Carrera, que fue conocido también como la masacre de Pompeya. A raíz de la película, empezamos a recibir, Enrique empezó a recibir llamados de personas que decían también haber sido condenadas por error, y conocimos la experiencia del movimiento de inocencia que existe originalmente en Estados Unidos y que hoy está difundido en todo el mundo. Uh-huh. Que básicamente son organizaciones que se dedican a defender gratuitamente a personas condenadas por error. Originalmente estas organizaciones surgen en Estados Unidos a mediados a comienzos de la década del 90, a raíz del descubrimiento de la prueba de ADN. Empezaron a aplicar la prueba de ADN a los restos biológicos, a las pruebas biológicas que se habían atribuido a muchas personas que habían sido condenadas, y la prueba de ADN reveló que se habían atribuido esos pelos, esa sangre, a personas que en realidad no eran las correctas.
Claro, que eran, en todo caso, perejiles o que habían estado en el lugar por otras circunstancias.
Exactamente. También demostró las falencias en muchas ciencias forenses que hasta ese momento eran consideradas confiables.
Justo eso te iba a preguntar, porque los mayores cuestionamientos se dan en torno a la práctica pericial forense, ya sea por pericias mal hechas o por interpretaciones idóneas de los resultados de esas pericias.
Mirá, es un tema muy, muy interesante y muy importante, porque lo que generó el movimiento de inocencia de Estados Unidos con cientos de exoneraciones, como llaman ellos los casos en donde se revocan condenas firmes, ellos revelaron que la justicia se había equivocado y que había muchos problemas con la ciencia forense. Y dieron lugar primero a estudios sobre cuáles habían sido los errores y después a documentos importantísimos de la Academia de Ciencias de Estados Unidos criticando el estado de las ciencias forenses y luego también inclusive se llegó a crear un comité presidencial que elaboró un informe cuestionando varias ciencias forenses, estableciendo además que no todas las ciencias forenses tienen la misma fiabilidad. Claro. O sea, se generó todo un debate interesantísimo.
Incluso replanteos, ¿eh? del modo de interpretar los resultados periciales.
Y mira, digamos, por otro lado, claro, se avanzó también lo que tiene que ver con las reglas éticas de los peritos, que muchas veces se extralimitan en la manera en que presentan sus conclusiones. Se avanzó muchísimo en cómo se formulan las conclusiones, porque la ciencia es un conocimiento probabilístico. Entonces, toda esa certeza que supuestamente se...
Lo categórico e indubitable, ¿no?
Sí, viste, esa idea de la infalibilidad, sí, que ha llevado a muchísimos casos de errores. Y además también la revelación de las llamadas, lo que en Estados Unidos llaman las ciencias basura o pseudociencias, que son aparentes ciencias que no son tales. Entonces,
Yo recordaba el caso de Santos Clemente Vera, en el de las turistas francesas, la lucha que tuvieron, bueno, que tuviste vos, Manuel, y que también hablamos la vez pasada con Flora Dorante, para llegar a la Corte Suprema y que realmente la Corte termine revirtiendo la decisión de una condena a prisión perpetua.
No, bueno, en el caso de Clemente, es, digamos, también tiene la cuestión interesante de que inclusive la prueba de ADN puede estar equivocada. En ese caso en particular, había una contradicción en los informes periciales de un laboratorio en Argentina y el laboratorio en Francia, y impidieron producir una contraprueba, pero hicieron desaparecer las muestras o los hisopados no utilizados. O sea, una serie de cuestiones que también revelan la falta de cuidado, la falta de protocolos y también la falta de conocimiento de los agentes del sistema judicial sobre los límites de la ciencia, sobre la necesidad de que se respeten ciertos estándares, digamos, cómo se extraen las muestras, el cuidado de las muestras. Claro,
la preservación de la prueba, justamente.
Y cómo se interpretan. O sea, es un terreno infinito, ¿te imaginas? Que de alguna manera queda revelado a partir de litigio generado por el proyecto de inocencia en Estados Unidos y bueno, y luego difundido en otras partes del mundo. A partir de ahí nosotros creamos nuestra organización acá en Argentina, que reproduce los estándares y los métodos de trabajo de las organizaciones de inocencia en el resto del mundo.
Manuel, ¿crees que hay necesidad de reformar el sistema penal?
Mirá, parte del trabajo de las organizaciones de inocencia es promover reformas. Las organizaciones de inocencia trabajan sobre tres pilares. Uno es el litigio, o sea, defender los casos de inocentes. Otro es el trabajo educativo. Trabajamos mucho con estudiantes porque tratamos de generar otro tipo de práctica de la abogacía, más activa, más crítica. Y así funcionan en todo el mundo con las organizaciones de inocencia. Y el tercer pilar tiene que ver con promover reformas para mejorar el sistema judicial. Y esa es parte del trabajo de los proyectos de inocencia, promover reformas que mejoren la manera en que se produce la prueba, que establezcan criterios de admisibilidad sobre la prueba, que establezcan medidas de conservación de la prueba para permitir revisar los casos, que regulen de una manera más razonable la posibilidad de revisar condenas firmes cuando hay serias sospechas de que la justicia ha cometido un error. Hay toda una agenda de reformas del sistema penal, del sistema judicial y de las normas procesales sobre las cuales trabaja Innocence Project. Por ejemplo, también cómo se repara a las personas que han sido condenadas.
Justamente. Ustedes mencionaban
el caso de Marcos, 5 años preso y justamente Clemente Vera más de 10 años, Jorge González Nieva 13 años, el caso de Cristina Fernández también, sí, que estuvo durante más de 13, 14 años presa injustamente. O sea, toda una serie de casos en donde además las reparaciones son insuficientes, tardías o directamente inexistentes.
Manuel, te comprometemos a un nuevo encuentro para algún otro caso. Es muy interesante hablar con vos, nos estamos quedando sin tiempo.
Les agradezco el interés. Con mucho gusto, cuando quieran.
Manuel Garrido, presidente y director ejecutivo de Innocent Project Argentina.
Casos que siguen resonando. Ecos criminales.